Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana Laviada, muy buenos días, buenos días de nuevo, ya con un alijo documental impresionante.
Sí, la prensa cargadita, ¿sí?
Sí, cargadita de regalos, propio de la era Corinácea. Bueno, déjame saludar porque se incorpora hoy a nuestra tertulia, ya de manera permanente, Maite Alfageme. Maite.
Muy buenos días.
Bueno, con Maite, no sé los años que hace que coincidimos en el ABC verdadero,
no
nos dice
Anson. Te ruego que no los digas.
Bueno, y ahora está ahí en la Gaceta, tensando. Eres directora adjunta, subdirectora, yo nunca
directora
entiendo
adjunta,
cuál es. Directora adjunta.
Sí.
Bien. Y bien, ¿no?
Bien, ahí bien. Estamos, dando la batalla.
Bueno, ahí es una de las aportaciones, digamos, del grupo Intereconomía que se irán produciendo. Debo decir que Maite ya estaba, y Luis Herrero no me dejará mentir, entre las incorporaciones previstas, pero...
No te dejaré mentir, Federico. Hasta ahí podríamos llegar a nuestra capacidad de discrepar a estas horas.
¿Verdad? Qué bueno, es verdad. Ahora está mintiendo. Está fingiendo.
Oh, de verdad, qué mal me sale el fingimiento.
Sí. Tú has nacido para otra cosa, pero para acompañar a Corina a engañar a los moros del Golfo, me parece que no, ¿eh?
Pero he visto que te lo has pasado muy bien hablando de Corina esta mañana.
Bueno, es que en España... O te echas a llorar o te echas a reír. Ya esto está llegando a un punto, o sea, empieza a envidiar a Marruecos la solidez de su Estado de Derecho, la separación de funciones, la seriedad del sultanato. O sea, en fin, no sé si Ana Samboal lo ve como yo.
Buenos días.
Oye, lo de Corina de hoy llama la atención, ¿eh?
Como mínimo llama la atención. De todas formas, yo iría más atrás, porque todo esto es a raíz de que se querían cambiar las primas de los fondos de inversión en fotovoltaica. Es ¿por qué se fijaron primas tan elevadas? Y primas que no podían variar ni adaptarse a las circunstancias del mercado energético y de la evolución para los próximos 30 años.
Bueno, este fin de semana... publicaba un informe Libertad Digital sobre lo que podríamos llamar el Emporio Montoro. Es decir, Montoro, siendo eurodiputado, monta un tinglado, un lobby, que dirige, preside su hermano, que había presidido el CIS en la última legislatura de Aznar, y que cuenta con otra gente, su segundo en Hacienda, Martínez Rico, y bueno, media docena, casi una docena de altos cargos que conforman Montoro Asociados. A mí, sinceramente, un señor que está de eurodiputado y monta un tinglado, un lobby, para cobrar por asesorar, y además en el asesoramiento habla de la legislación presente o futura. Es decir, que no solamente venden el criterio, sino la capacidad de influir para cambiar las leyes. He visto pocas veces una manera tan desvergonzada de vender influencias y de traficar con ellas y cobrarla. Luego, cuando ya gana las elecciones Mariano, Montoro se convierte en el todopoderoso de Hacienda. Él se ha quitado de Montoro y Asociados.
Se quitó cuando le nombraron secretario de Economía del PP en el último congreso, en el de Valencia.
Pero el tinglado siguió. Luego se fue el hermano, pero el tinglado siguió. Se fueron algunos.
¿La empresa sigue?
La empresa, por supuesto que sí. Ahora se llama Equipo Económico Habitual, como el equipo médico habitual del Generalísimo, que nos iba contando cómo se moría hasta que se murió. Bueno, eso es la clave, y esa es la única explicación de que los de Abu Dhabi tengan una participación que no viene a cuento disparatada en las primas de las energías renovables, que ha hecho que se cree una auténtica guerra civil dentro del gobierno, que tuvo lugar este verano entre Hacienda y el ministro de Industria y Energía, que es el canario Soria. Tenía toda la razón Soria. O sea, España no puede estar pagando una energía carísima porque a los señores de Abengoa, que casualmente tienen en su nómina y en su consejo algunos de los distinguidos próceres de Montoro, asociados, equipo económico, la montorería o lo que sea, pues pierdan dinero porque los españoles dejamos de pagar una pasta por la energía fotovoltaica, etcétera.
Hombre, bueno, yo creo que tienen parte de razón en la medida en que dicen, usted me fijó unas primas determinadas para los próximos 30 años y no las puede ir cambiando sobre la marcha porque genera inseguridad jurídica.
Crear primas sobre 30 años en energías, claro, tan volátiles.
El problema es por qué se crean primas para los próximos 30 años fijas, que en este momento están aportando muy poco al pool energético.
Nada.
Y que están hundiendo en impuestos a las empresas eléctricas, que son las que han invertido en este país y crean puestos de trabajo, a costa de que gente que ha invertido en la fotovoltaica esté ganando mucho dinero como inversión solo por venir a poner la mano y llevarse a la prima. Ese, bueno, es el problema.
Verano, a cuenta de lo que estabas contando, dimos cumplida información en la Gaceta. De hecho, le dedicamos varias portadas al asunto de la guerra entre Montoro y Soria y Abengoa y equipo económico, etcétera. Digamos que no sentó muy bien en el ministerio del señor Montoro.
A Montoro, en cuanto le dices algo, se pone
una llamada un poquito airada. Pero por centrarnos en el tema de Corina de hoy, a mí hay una cosa que me tiene absolutamente pasmada. El señor García Margallo supuestamente es un señor inteligente, un político obregado en mil batallas. ¿Cómo puede incurrir en la torpeza supina de hace tres días negar? Es decir, lo pongo en entredicho porque me parece asombroso. La torpeza supina de negarlo de punta a cabo hace cuatro días.
Si te fijas bien, la negación de Margallo es peor que una mentira. Es una media verdad que hace creer que es verdad la mentira. Es decir, si te fijas, en ningún momento niega que Corina haya estado. Y no nombra a Corina. Podemos recuperar.
Dice que en cualquier caso es un asunto que ocurrió con gobiernos anteriores. Desde
sí,
la época.
O sea, es típico de Margallo, que dices, es muy inteligente. No, inteligente no es. Lo que es un listo.
Es muy inteligente.
Es un listo. Y Margallo inteligente. Nadie lo diría por cómo está gestionando la crisis. Pero aparte, yo lo oigo y me parece un vendedor de alfombras. Al lado de Moratinos parece listo, pero al lado de Moratinos, el tonto del pueblo de al lado del mío, no diré del
pero
mío.
Es que no ha sido solo Margallo, es que el día 1 de marzo, no me dejas tener el iPad, pero lo he mirado antes de entrar,
sí.
El 1 de marzo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de ese día, la vicepresidenta dijo que no había existido ninguna gestión de
pero
Corina
fíjate,
relacionada con el
fíjate,
gobierno español.
Fíjate cómo lo dice el simpático Margallo.
No tengo ni la menor idea. Eso, como usted sabe, corresponde a un periodo anterior al gobierno del PP, en que yo, por otra parte, estaba ejerciendo mis funciones de eurodiputada en Bruselas y, por tanto, muy lejos de la escena.
No, hay otro corte. Este es, sí.
Tanto la vicepresidenta del gobierno como yo mismo hemos manifestado que el gobierno no ha hecho encargo de ninguna de esas tareas que se citan. En el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación no figura partida presupuestaria alguna en relación con lo que su señoría llama intermediarios internacionales que ejercen el cargo de lobistas o instituciones similares, ni gasto alguno en relación con este tipo de actividades.
Partida presupuestaria,
sí,
no.
Es más hábil.
Yo insistía.
Sí, pero el primero es demoledor.
Primero es que sale lo primero, dice, son Moratinos.
Claro. La pregunta en el Parlamento está preparada a la respuesta.
Claro, y dice, no hay partida presupuestaria, no. Si no decimos que hayas pagado, es que hayas dejado el Ministerio de Exteriores para que cobren. O sea, que es la gran cuestión. O sea, ¿cómo que, bueno, estas concesiones que hace Ana Romero a la amistad con Corina, que no, que es gratuito, una gestión, eso no existe, no
gratuito,
hay nada gratis.
No, pero gratuito quiere decir que no nos ha costado dinero a los contribuyentes.
¿No nos ha costado?
No, no ha salido del dinero público.
Uy,
a ver, yo
estando España
cosa
de por medio, por uno por otro lado, lo pagaremos.
Explica quién lo paga, explica quién le paga a ella.
Es muy probable que efectivamente no haya partida presupuestaria, pero el hecho de que la pagarán los titulares de esos fondos que tienen fotovoltaicas y que cobran.
Sí.
Bien,
sí.
Pues ya lo estamos pagando en forma de impuesto
por
primas de fotovoltaicas en la factura eléctrica.
Por supuesto, y ahora, no solo eso, sino que todas aquellas empresas que participaron en el fondo y que perdieron 21 millones.
Ah, no, pero es que tú te refieres al fondo hispano-saudí, no a lo de la gestión de Abu Dhabi.
Yo me refiero a las dos cosas.
Sí, claro, cierto. Pero en el caso de Hispano Saudí, sí. Y además presume, porque Corina está dispuesto a que ella no se la va a llevar el aire, y no se la lleva el aire, que es un banquero español que, como diga que... Claro, ¿quién va a decir? Un banquero español. Pues sí, el que le ha creado la estructura para cobrar, supongo que sin pagar mucho a Montoro, sin pagar muchos impuestos. Ella vive en Mónaco, que no está mal. Monte Carlo es un buen sitio para vivir si no se quieren pagar impuestos. Pero en el fondo hispano-saudí han pillado por 23.000 millones de dólares a 11 empresas españolas. Eso tenía una pinta de pirámide que apestaba. La prueba es que la presentan el rey y un príncipe del desierto y desaparecen. Y que lo den por pillado y ya veremos lo que pilláis en el AVE. Este tipo de chapuza es que es una vergüenza. O sea, y ahí sí cobra.
Pero no del dinero público. O sea, yo creo que Corina ha dicho siempre, yo no le he costado un euro al presupuesto español. Pero nunca ha negado que ha cobrado. Por supuesto que ha cobrado. Claro que ha cobrado. Ha cobrado de los lobistas, ha cobrado de los intereses cruzados, ha cobrado de los que se benefician de las operaciones en las que trafica.
Y más que va a cobrar, porque está en una campaña de imagen y de comunicación que no se paga con dinero.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y después volvemos a lo que cobra sin cobrar y no paga teniendo que pagar. Ahora, como a ti te pongan una casita como la que ha disfrutado estos 8 años y no pagues en España, llega Montoro y te mete en la cárcel, ¿eh?
Con los hombres de Harrelson.
Exacto.
Como en las fallas.
Bueno, si te parece, Rosana, repasemos lo que dice Sostres en El Mundo. En fin, hoy estamos muy coincidentes, Samboal.
Demasiado.
Sí, ¿verdad? Bueno, pero es que se parece tanto a lo que vienen buscando Moragas y compañía con Durán y Lleida. Es decir, no, hay un sector moderado. Dice, ¿qué moderado? Si son los del 11 de septiembre. Bueno, pero menos radical. Menos radical no significa moderado.
Son dos imágenes de la misma cosa, de un proyecto que va a la ruptura porque le conviene a nivel personal y de partido.
Sí, y luego además porque tienen una capacidad de gestión que oscila entre el cero y la nada. Es decir, Montilla era un inútil, por cierto. También aparece Corinacio, ¿eh?
Sí,
y
sí.
Corinoso.
Sí.
Y además, Clos, el que fue uno de los peores alcaldes de Barcelona y luego un lamentable ministro de Industria. Sí. También aparecen las gestiones corináceas o corinosas. De Abu Dhabi, las renovables. Podía renovarse el desierto alguna vez, ¿no? Los regímenes estos de los petrodólares, que
son luego los sobrecostes que pagamos todos en la factura de la luz.
¿Todo?
Eso. Bueno, la información que firma hoy Sostres viene acompañada en el diario El Mundo con un editorial, el principal editorial hoy. Si Mas busca un pacto, tiene que ceder en otras cosas. Se recuerda también que quedaría abierta la posibilidad de una nueva mayoría parlamentaria, tal vez con el Partido Socialista de Cataluña. Y en este editorial, el editorialista del Mundo dice que si Artur Mas quiere buscar una salida pactada con Madrid, el gobierno no se debe limitar a negociar las cuestiones que interesan al dirigente de Convergencia, sino a hablar también del respeto a los derechos de los ciudadanos, es lo que se apunta en este editorial. En La Vanguardia aparece también una declaración textual de Artur Mas en relación a esa reunión que decía Maite del pasado sábado. Mas a sus consellers, nuestra misión es salvar el estado de bienestar. Se enmarca la información que la firma Barbeta dentro de...
Antes era la soberanía, ahora es el bienestar.
Estado del bienestar.
El bienestar,
sí.
De la soberanía dentro del derecho a decidir que nos pagan para que nosotros decidamos.
Bueno,
o
pues
sea,
enmarca dentro
tiene
de una,
un cacao la criatura.
De un apartado que en La Vanguardia han titulado como las estrategias políticas contra la crisis, ¿vale? Ah. Y se destaca en esta nota de Barbeta que fuentes del Ejecutivo catalán han señalado que el presidente ordenó abrir todas las vías de diálogo con Madrid con la intención de que, abre comillas, nuestro compromiso con con el derecho a decidir no pueda ser utilizado como pretexto para que el gobierno español no atienda como debe los problemas de los ciudadanos de Cataluña.
¿Qué quiere decir? Sí. No nos dé la pasta que necesitamos en este momento.
Por tercera vez que nos saquen de la quiebra, por tercera vez consecutiva,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pero de todas maneras eso y nada es lo mismo. O sea, lo podemos interpretar de varias maneras distintas. La más evidente, lanzado una gran campaña de imagen diciendo, bueno, la prueba más evidente que yo no quiero romper, como dicen los de Madrid, es que ahora aquí hay una oferta de diálogo, y entonces el gobierno se vería ante una hipotética disyuntiva. O les digo que no, en cuyo caso les legitimo ante su electorado para decir, bueno, chicos, es que no nos quieren, nos han vuelto a dar un portazo en las narices, no tendremos más remedio que llevar adelante nuestro plan soberanista porque no nos han dejado ninguna alternativa.
Sí.
Y si lo consiguen, es decir, si consiguen el dinero y consiguen algo que les permita salvar la cara parecido a la consulta, entonces la situación del gobierno quedaría francamente maltrecha, y yo creo que...
Aparte que dirían, ves, como tenemos razón, nos hemos puesto duros y han pagado.
Sí.
Y además ellos mismos nos van a montar el referéndum.
Pero...
Porque lo que dice Sostres es que sea Madrid la que haga ese referéndum ilegal.
Sí, pero hay un factor que Sostres no contempla y que me parece bastante decisivo. Y es que el PSC llevó al Parlamento catalán una propuesta literal que había sido rechazada en Madrid con los votos en contra del Partido Socialista, no del PSC.
Ah, sí, cierto.
Y por lo tanto, ahora ya no se trata de hacer que, digamos, se desdiga el Partido Popular, que desgraciadamente no es un escenario demasiado disparatado.
No.
Es que tendrían que dejar también al PSC, al Partido Socialista, con el culo al aire, porque ellos han mantenido junto al gobierno esa posición, han hecho ahí un frente común de lo poco que han podido acordar, y se han enfrentado abriendo una grieta interna de no pocas dimensiones con el PSC. Si ahora en esa ofensiva de diálogo obligan a Rubalcaba a decir, bueno, pero entonces esto, ¿qué cachondeo es? O sea, te ayudo en esto.
Hay un elemento, además, que parece que se olvida Sostres cuando habla de un gobierno PSC, Convergencia y Durán. Que no se olvide del tripartito. Es decir, el PSC ha roto con el PSOE. Y eso es un hecho, y es un hecho. Y el PSC
ha roto por eso. Por esto, por el por derecho esto, a decidir.
Por supuesto. Pero ha roto porque al final, después de hacer como que se oponía, al final se ha rendido. Porque ellos son charnegos agradecidos que cumplen su función residual ya, pero el residuo puede durar 2, 3 legislaturas, que es lo que les da para jubilarse a todos ellos. Pero es que ya hubo un tripartito con Esquerra Republicana, que el PSC entonces era el primero y Esquerra el segundo y los comunistas los terceros. Ahora serían los primeros la Esquerra, el segundo el PSC y el tercero los comunistas, pero es un tripartito igual. Es decir, ¿por qué España tiene que pagar que se cree otro tripartito, pero ahora mandando la Esquerra? Que lo paguen ellos, que lo pague más, que convoque elecciones anticipadas, que diga he mentido. Porque ha mentido, mintió sobre la legalidad, mintió sobre la capacidad para hacer un referéndum, mintió sobre la capacidad económica de gestionar eso que llaman el estado del bienestar. ¿Pero qué bienestar? Si cerraban quirófanos mientras abrían embajadas.
Yo creo que esto es un circo de más, simplemente porque necesita dinero.
Y de Durán.
Es decir, ¿por qué va a venir ahora a pactar con el gobierno de España? Nada, si desde el primer momento ha promovido declaraciones en el Parlamento que están fuera, en el Parlamento autonómico, que están fuera de la ley. Se ha dicho que va a convocar el referéndum,
pues,
y que le daba lo mismo lo que dijera Moncloa.
Anita, porque tal vez ha recibido algún mensaje de estos que se lanzan por vía confidencial o por vía extrapolítica, diciendo, oye, que el gobierno está pensando en la posibilidad de llegar a un acuerdo, y se está... Es más, lo más triste de todo es que, con tal de que a Mariano no se le caiga el chiringuito durante su mandato, con tal de no asociar su nombre al periodo en el que Cataluña consumó una secesión del Estado y tal, a lo mejor tiene la tentación de decir, oye, pues venga, iro a la cometa, vamos a ver si le damos ahora un poco más de pasta, dilatamos el problema, y el que venga detrás, que arree.
Lo importante no es tanto lo que proponga Artur Mas como lo que vaya a hacer el gobierno.
El gobierno le está buscando que tiene la sartén
por
el mango.
Vosotros...
La verdad es que hay varias señales. se tiene que financiar, se tiene que, porque se comprometió el gobierno, y es verdad que son varias las autonomías que están enfadadas y que están muy molestas, sí, a modificar el sistema de financiación autonómica.
Sí, pero quieren modificarlo para Cataluña año y no para Madrid.
Claro, cuidado. Y después, hace dos semanas, en la sesión de control al gobierno, Montoro dijo que estaba dispuesto a estudiar la posibilidad de que cada autonomía pudiera tener un límite de déficit diferente. Si es cierto,
sí,
que
todo apunta a lo mismo.
¿Y vosotros creéis que puede tener algo que ver el hecho de que el ministro del Interior saliera el otro día, compareciera en sede parlamentaria para decir que el informe este de la UDEF, que no se puede saber si la autoría es un tiene algo que ver con la policía, ni quién lo ha hecho, ni quién lo ha dejado de hacer? Es decir, de repente, es bueno, verdad que en las últimas semanas ahí ha habido, han reculado también.
No, pero...
O sea, que a lo mejor esto también, no sé, lo dejo caer.
Embeleco teatral. O sea, Moragas, a través de Método 3, le dice a Artur Mas y a los Pujol Ferrusola que el gobierno cree que hay posibilidades de dialogar. Fernández Díaz, con la torpeza patológica que le caracteriza, dice ahora lo que negó el mes pasado y afirmó el mes anterior, porque Fernández Díaz cada 15 días cambia de opinión. La UDEF existe, luego no existe, el informe existió, nunca existió. El informe es legal absolutamente y, sobre todo, lo que ha dado es un indicio de algo que es inequívoco, el fortunón que tienen los Pujol Ferrusola en Suiza y en otros sitios. Eso es inequívoco.
Pues por eso lo digo, que es que antes de ayer lo negó.
Pero ¿qué hace? O sea, por la mañana, ¿qué hace Fernández Díaz? Supongo que ora, ya que no labora, pues espero que al menos ore. O a lo mejor ha vuelto al pecado, vete tú a saber. Pero lo primero es, ¿qué estará haciendo Moragas con Mariano? Porque aquí el hombre decisivo en esta historia es Moragas. Y es el hombre que además es el que manda a Alicia Sánchez Camacho a ser espiada por Método 3 con la novia de Pujol Ferrusola, que es su íntima amiga, amiga de Moragas. O sea, que es que aquí, como pasa en Barcelona... Es que es con Asian Thoughts. Es que, claro, y Fernández Díaz, aunque lleve mucho tiempo en Barcelona, es un señor de Valladolid. El que es de Barcelona es Moragas. Entonces, ahí hay un problema que es de la casta dirigente cataláunica, a cuyo lado la casta dirigente española en general son de la Madre Teresa de Calcuta y su congregación, que están viendo cómo salvan el tinglado. El tinglado es que está en quiebra. O sea, Cataluña está en quiebra por tercera vez en 4 años. Y no hay quien pague eso. Y España no tiene dinero para pagar eso. Y no debemos pagar, como dice Luis, un año más de legislatura de Mariano, porque Mariano le venga bien y Moragas tenga la astucia para revender nuestra ruina. O sea, es que España está bastante arruinada como para además pagar la quiebra de Cataluña, que la paguen ellos.
Bueno, Cataluña y Método 3 y Bárcenas es protagonista hoy del País, sí, y de una editorial que seguro que os va a encantar. Luis Bárcenas fue espiado tras convertirse en amenaza para el Partido Popular. Es el titular hoy del diario De Prisa. Fueron las escuchas durante 2 meses, a principios del año 2011. Dicen que cuando ya había una pérdida de confianza por ambas partes y que entre las conversaciones intervenidas por Método 3, con Álvaro Lapuerta, Ángel Sánchez o Jorge Trías, sus antecesores en el cargo. Policía paralela es el título de este editorial.
Se refiere a ellos, que utilizan el País como portavoz, dice, de Método 3, el País 3, el discurso del método, como publicó su
artículo mayor. Que el espionaje ilegal a políticos, empresas o periodistas es un atentado contra la democracia, esto dice el editorialista del País.
Recuerdo, perdón, que el País publicó el espionaje a Jesús Cacho y lo publicó a toda página. Y era un espionaje, ni Método 3, ni Método nada. O sea, para tratar de pringar a la hora director de Voz Populi, al que sí, imagino que echan en falta en el Confidencial.
Dice el editorialista del País que hay que limitar el campo de trabajo de estos profesionales y penalizar con mayor dureza la violación del secreto de las comunicaciones cuando se producen sin conocimiento de un juez. Eso lo dice el diario
Pero
El País.
Pero si publicó lo de la Motorola de Venegas. consejos vendo y para mí no tengo, pero esto es fantástico.
Y finaliza preguntándose que qué democracia...
No, el país lo publicó.
Pues por eso te digo.
Claro, pero no. Para publicarlo primero tienes que grabarlo.
Lo graban otros y luego te lo filtran, eso te hace vender ejemplares.
¿Te acuerdas cuando fue Iñaki a declarar y a presumir de que habían publicado, y contó Láser luego lo de la Motorola de Venegas, donde le llamaba el One y Dios a Felipe González?
¿Sabes quién lo grabó? Eso lo grabó Ruy Mateos. Ahora el abogado de la familia Ruy Mateos ha publicado un libro en el que...
¿Lo grabara Ruy Mateos en aquellos años?
Es que lo cuenta, sí, lo cuenta.
Y como grabara vídeos, conozco a alguna escritora que...
Pues grabó todo lo que pudo grabar y más, y además lo cuenta de una manera bastante sencilla en un libro que se acaba de publicar y que se llama Una familia ideal, y donde cuenta algunas cosas divertidas.
Oye, me gusta el título, Una familia ideal.
Es irónico, entiendo.
Naturalmente, no, él es... Bueno, pero ahí, por ejemplo, cuenta cómo espiaban todo lo espiable y cómo lo filtraban, y entonces efectivamente cuentan que la grabación del Number One y del Motorola fue grabada por los espías de Ruy Mateos.
Pues,
filtrado inmediatamente al país.
Yo creo sinceramente que eso lo hace el CNI, y que eso es para cargarse a Alfonso Guerra, y se lo cargan, y que Ruy Mateos pasaba por ahí, a lo mejor compró, como hoy se puede comprar ya en el rastro de la información, la grabación del encuentro en la cumbre de la Camarga de Alicia Sánchez Camacho con la íntima amiga y compañera de pupitre de Moragas, íntima amiga y amante 5 años y trasegadora de grandes fondos en dinero negro a la banca mora de Andorra, de Puyol Ferrusola, Jordi. O sea, yo creo que Ruy Mateos ha tenido siempre una gran desenvoltura. Pero que Ruy Mateos no tiene equipo para ir detrás del coche de Venegas grabándolo. Vamos. Y en tiempos de Narcís Serra, que tendría grabado a Ruy Mateos desde que se levantaba y sus primeras oraciones. Vamos, que no me lo creo.
Bueno, no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Él pagaba los dosieres a...
No, ya. Pero es que hay quien vende los dosieres 2 y 3 veces, ¿eh?
Ah, bueno,
hombre. Que en España echa la ley y echa la trampa.
Bueno, bien, es verdad que antes cortan y pegan de manera distinta y cambian algún párrafo.
Sí, pero no mucho, ¿eh? En fin. O sea, que no hay que difundir lo grabado.
No ha dicho que no hay que difundir lo grabado.
¿Cómo que no?
Dice que no hay que grabar sin autorización judicial.
Bueno, claro.
Bueno, pero no dice nada de difundir lo grabado, Federico. Es que un medio de comunicación es un medio de comunicación. A mí me parece mal que se grabe una conversación, pero si a mí como periodista me la dan y es trascendente, claro que la publico.
Si
¿qué quieres que te diga?
Si yo tengo la grabación de la reunión de Alicia Sánchez Camacho y Vicky de Ferrusola, Puyol y Moragas y adyacentes, depende, debería darlo.
Depende de lo que diga la grabación. Es decir, si son cosas personales que no aportan nada a Andrés...
Bien, eso es lo moral. Salvo que diga, hay que ver lo que me hizo Jordi el otro día. Pero bueno, admitamos, ya lo he dicho esta mañana, en fin, yo creo que lo personal, muy, muy personal, casi inguinal, fuera. Pero a lo mejor en lo político hay cosas interesantes.
Pues sí, hay cosas interesantes, y un medio de comunicación sabe que eso no ha sido manipulado y que tiene una información, yo claro que lo publicaba.
Es muy difícil saber si algo está manipulado. Puedes creerlo, pero...
Bueno, puedes extremar, que es lo que te pide la jurisprudencia.
No, es que ayer un juzgado, lo hemos dado hoy como noticia, ha prohibido que se publique eso porque hay varios medios que tienen acceso a esa grabación 2 horas y 20 minutos de grabación, y ahí aparecen bastantes cosas que no tienen que ver solo con lo que hacen 2 solteras en Agraz.
Te hago una pregunta para que nos pongamos de acuerdo en ese punto. Si a ti te llega una filtración de un sumario, que es una cosa delictiva, un sumario en secreto, con las grabaciones que han interceptado la policía con autorización judicial, por supuesto, porque están afectadas en el sumario, ¿las publicas?
Depende.
¿Por qué?
Depende de lo que digan.
Bueno, claro,
yo lo que no voy es a un señor que tiene 3 hijos, que los hijos no pueden ir al colegio, si eso no es sustancial. Es decir, por ejemplo, si eso no sirve para chantajearlo y que como ministro de Defensa favorezca a Abu Dhabi en vez de a España. Eso me parecería lógico. Y además, yo estoy en contra de eso de que, en fin, No, yo creo que los políticos tienen un margen que hay que respetar, pero un margen. Ahora, el problema es que yo lo hago y a mí me crujen. Esto lo hace el país y no solamente no le crujen, sino que además Soraya llama a Telefónica para que compre papelitos de prisa y no cierre. Porque luego Cebrián se la lleva al Club Bilderberg y conoce mundo, ve famosos. O sea, es que esto Luis, es una chapuza infecta.
Me parece.
Si yo te dijera que tengo la grabación de eso, ¿tú crees que yo debería poner en riesgo esta empresa, sabiendo cómo estamos a merced de la arbitrariedad de cualquier juez para hacer lo que le dé la gana?
Pues hombre, ahora mismo no lo sé, porque si ya hay una decisión judicial prohibiendo la difusión, pues a lo mejor ahora ya hay que tentarse la ropa, pero eso sí, pero
me lo hubieras dicho hace... ¿Y por qué, dices, y por qué, por qué esa prohibición?
Pues sí, además yo creo que se publique, si estuvo colgada en alguna página web, me parece que...
No, era otra, era otra.
No ha llegado a...
No, era otra. Lo que pasa es que ahora ya hay copias.
No, mucha gente porque lo lees en la...
No, pero ha oído una parte. El problema es que es larguísimo y en España esto de trabajar está muy mal visto. Oye, 2 horas 20 minutos, oyendo el ruido de clink, 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 clan, 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 solo falta que hicieran tortilla francesa, tas, 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 tas.
No, sea, que a los medios ha podido llegar la transcripción, es decir,
de
los exactamente, pero no es cuestión de...
Pero
de
es que
no
hay una parte
entera
que no ha llegado. Ahí porque estamos. Toca interior.
Eso es.
Y ya está.
Bueno, pues muy bien.
Pero el problema es que la policía de Fernández Díaz es la policía de Rubalcaba. Son las cloacas del 11M.
Lo sé.
Entonces...
Lo sé todo. Incluso hasta Fernández Díaz lo sabe. Ya sabrá por qué no quiere hacer el cambio.
Que le gusta.
Bueno, pues fenomenal. Pues vamos, no, fenomenal no. Horrible, pero allá él. Es su responsabilidad. Ahora, vuelvo a defender la literalidad de el editorial del País. Repito, la literalidad.
La literalidad no existe. El sentido del editorial del País es un ejercicio de hipocresía como yo no he visto. Se han publicado, repito, conversaciones de Jesús Cacho con De la Rosa, con Mario Conde, etcétera.
No habla de la difusión. No habla de la difusión.
Pero esto es un medio de difusión, también de confusión, el País, pero es de difusión. O sea, ahora, hoy toca ser vírgenes, mañana pecadoras. Hombre, no me fastidies. O sea, estos tíos diciendo ahora que no hay que publicar, han publicado lo que les ha dado la gana.
¿No han dicho que no haya que publicar? ¿Que eso te lo estás inventando tú?
Sí.
¿Dónde dice que no hay que publicar?
A ver, párrafo.
Leo el párrafo de la autorización judicial. Hay que limitar el campo de trabajo de
limitar,
estos profesionales.
No prohibir.
De los profesionales, de los espías.
Espera, y penalizar... con la mayor dureza, la violación del secreto de las comunicaciones cuando se producen sin conocimiento del juez.
¿Violación del secreto de comunicaciones? ¿Te parece poca violación verte en la portada del País?
Pero si el que te
Pepita,
viola...
Pepita, tráeme viola, la pasta,
el que
damos
viola Andorra. Las comunicaciones es el que graba la conversación.
Pero el que la graba no tendría ninguna función social ni haría daño si no saliera en un medio.
No estoy de acuerdo.
Bueno, o sea, por llevarme la contraria.
No, es porque...
Como no puedes con Mourinho, me la llevas con esto, o sea... Bueno, con Modric, quería decir. Maite, vamos... Antes de que me la lleve, vamos con ello.
Bueno, los oyentes opinan hoy sobre Corina, y viendo todas las informaciones que se están publicando en relación a la Casa Real y también a Corina, casi justifican a Urdangarino, les parece que al menos él tenía menos negocios que el resto. Ahora lo escucharemos. Y después opinan también sobre Cataluña, les ha llamado la atención que el hecho de que siempre a los dirigentes de Cataluña les escuchan en catalán y después, cuando se trata de pedir dinero, hablan en español.
Hay que decir que el único momento en que las publicaciones oficiales de la Generalidad son bilingües es cuando llegan los impuestos. El único. Todo lo demás prohibido, proscrito el castellano y te multa. Ahora, a la hora de pedir la pasta a los suyos, y no digamos al conjunto de los españoles, oye, el español, lengua universal, magnífica, también la controlamos, dominamos, etcétera. Bueno, Maite, vamos, Maite Loureiro, perdona, pero Maite Alfajeme, porque cada vez que digo, bueno, Maite, y tal, bueno.
Pues empezamos por las opiniones de los oyentes en relación a Corina, y dicen que ahora cobran sentido unas declaraciones de Iñaki Urdangarín cuando intentaron paralizarle sus negocios.
El rey lo sabe todo de todos. Por eso es inimputable y por eso no se conoce nunca el presupuesto de la Casa Real, porque tiene muchos métodos, el 1, el 2, el 3, y si no a Corina, claro.
Frida Jiménez, esa señora también fue ministra de Asuntos Exteriores, tampoco sabe nada de la señora Corina.
Cargando contra el pobre Urdangarín, y al final de cuentas este era un pobre mandado de Corina y de su majestad.
Al final, cuando Urdangarín le dijo al rey que él no dejaba sus negocios porque aquí cada uno hacía lo que le daba la gana, al final estamos viendo que se quedó corto Urdangarín. Lo del rey con Corina está siendo más que escandaloso. Este señor, por muchos programas que haga los sábados para lavar su imagen, la tiene por los suelos.
Bueno, hay que decir que hoy aparece, a propósito de Trinidad Jiménez, que no ha dejado charco que pisar, aparece una foto que es, no es una foto, es que parece, como decía, es que aquello, el mapa mundi de Bilbao, el Atlas de Bilbao, ¿no?
Es la única que ha hecho declaraciones, ¿eh? Ana Romero, con sí. Aparece en la foto Miguel Ángel Moratinos, Trinidad Jiménez y Manuel García Margallo, exactamente la dice que nunca la ha visto, que nunca ha usado sus servicios y que nunca ha recibido una propuesta de ella.
Dice que nunca la ha visto Trinidad Jiménez. Puede ser difícil, pero puede ser. Ahora, lo demás no quiere decir que no hayan tenido tratos, ¿eh? Porque dicen, no he recibido una propuesta suya, se la he hecho yo. Es decir, esto es cosa del rey.
Ella estuvo un año, ¿no?, al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Demasiado tiempo, desde luego, pero no sé cuánto. Sí.
De todas maneras, está tardando el señor Margallo, ¿no?, en salir a aclarar algo, ¿o no? ¿Vosotros pensáis que, como es fiesta, claro,
si miras la agenda del gobierno,
va a ser eso, ¿no?
Pero
¿qué decir?
Pero
alguien, ¿no?
No se precipitará a hacer declaraciones, creo.
Margallo, a pesar de que tú digas que es inteligente, yo creo que lo que tiene es una cara de uralita. O sea, pero
no es incompatible con la inteligencia.
Hombre, sí, es verdad.
Digamos que se cree inteligente.
Sí, digamos que se pasa de listo. Mira, un tío que está 10 años escribiendo en El País y que lo que quiere es ser vicepresidente económico y que dice lo que ha dicho del pobre Carromero, es decir, que él se fía más de lo que diga la dictadura castrista que no de este pobre resto humano que dejaron, este no es muy inteligente. Lo que tiene es una cara...
En cualquier caso, lo que sí que es muy político y está bregado en mil batallas y está... Pues por eso me... No estoy diciendo eso.
Político es una palabra fea. Tú le dices a un niño, político, tu padre. O sea,
en estos momentos, desde luego.
Por eso.
En estos momentos es tremendo.
No, pero es que Margallo, yo creo que es el típico listo que piensa que los demás son tontos.
Y en cualquier caso, no, esto es la versión de Corina, ¿no? Quiero decir, ¿nos tenemos que creer que es cierta 100% y fiable 100%?
Pues por eso deberíamos esperar que el Ministerio de Exteriores y García Margallo hubieran hecho una nota ya.
A mí me gustaría la versión...
Ahí voy, pues por
¿sabes
eso
la versión que me gustaría, Maite?
Sí, es la misma que a mí, sí. Me imagino.
Sí, ya. ¿La de quién?
No sé, dilo tú primero.
La del rey.
Exactamente.
Claro.
Esa sería,
o sea,
la...
todo el dinero, todos los negocios de Corina es por ser adjunta, allegada, echadiza, entrañable, en fin, como le quieran llamar. Bueno, ahora que escribe los discursos del rey, o sea, que Corina escriba un discurso supervisado por Ayuso, es que ya veo a Javier Ayuso tan así, mirando así por encima del hombro a ver... ¿Y en qué idioma lo escribiría Corina? Porque Corina, que yo sepa, español no sabe.
A mí eso me llama la atención, porque los discursos del rey siempre se han escrito en Moncloa.
En Moncloa, y luego la zarzuela...
Con asesores externos, de zarzuela...
Un vídeo...
Sí, muy interno, oye, pero que afecta a intereses españoles.
Claro,
con lo cual,
pero
no sé hasta qué punto...
No, de interno nada.
Es el pésame a un jeque.
No, señor, eso avisar que no va a Abu Dhabi después del trinque de las preferentes estas de... las fotovoltaicas, o sea, es que han engañado, por una vez, han engañado al Moro Muza.
Pero
o sea...
contestando lo que dice Maite, yo creo que son versiones que no pueden demostrarse falsas, porque a partir de ese momento Corina entra en barrena. Si tú le pillas en un renuncio, yo creo que ella dosificará la información y filtrará, porque creo que es el origen de la información, me da la sensación, me puedo equivocar. Pero dosificará. Pues,
enhorabuena públicamente a Ana Romero, que yo creo que está dando una información estupenda. Quiero decir, al margen de que la versión sea 100% cierta o no.
No, poner adversativos a esa enhorabuena. Te digo que te he visto.
No, no. Yo estaba mirando el reloj porque tengo que estar muy atento. Ahora con Intereconomía Televisión tenemos que cuidar el horario. Luis. Tenemos que cuidar el horario. A ver, ¿qué dicen de Cataluña?
Bueno, pues le responden a Joana Ortega que la línea roja de los españoles es seguir poniendo dinero para que Cataluña se independice.
Joana, la señora se permite hablar en castellano para pedir dinero.
Una de las líneas rojas es que de mi dinero ni un duro más a la autonomía catalana.
No tenemos que dejar que Cataluña se separe de España. Lo que tenemos que hacer es que se cumpla la ley. ¿Y de quién depende de que se cumpla la ley? De Rajoy, que no hace absolutamente nada.
Los catalanes somos un pueblo borrego. Los poderes nos están engañando constantemente. Y hay alguna gente como yo que nos sentimos catalanes y españoles y nos sienta como una patada lo que está pasando.
Claro, es natural. Lo que pasa es que hay dos generaciones ya educadas en la mentira y acostumbradas a que mentir es un gran negocio. Y estas cosas, por eso yo soy partidario de una razonable separación. Que vivan de lo suyo una temporada y luego hablamos. Bueno, ¿sabes? Después de, estar en el gato al agua, el gato auténtico, No voy a decir el verdadero porque eso lo tiene Jansson en tal. Pero oiga, que somos... Estaba Albert Rivera. Digo, no, Albert, si yo te votaría a ti, pero no pago un euro más para Cataluña.
Es que además...
O sea, no pago un euro más...
Para intervenir la hacienda catalana. Y eso, usted no ha cumplido el objetivo de déficit.
Pues
se
ya
acabó
está.
El cachoneo.
Que no lo pueden hacer. Oye, pues si no se cumple la ley, ellos no colaboran y encima
bueno,
se quejan.
Lo dijeron, si vamos a la hemeroteca encontraremos a un Montoro muy crecido diciendo no nos temblará la mano a la hora de intervenir a las autonomías que no cumplan el objetivo de déficit.
Sí, sí, lo que está diciendo Ana de la, Montoro, de la sesión personaje. De control de hace dos semanas, que ya está.
Montoro,
aquí, ya está aquí ya estamos.
Sí,
tiene una pinta.
Creo que después de saquear las fallas, va por la Feria de Abril de Sevilla.
No, que dice que ya estuvo el año pasado. ¿Que a qué viene tanto escándalo? Que ellos que ya fueron el año pasado a Sevilla.
Es verdad que escándalo. Las fallas, todo el presupuesto son 8 millones de euros. Es la tercera parte de lo que dice, creía el gobierno que se había llevado Bárcenas a Suiza, de lo que le ha legalizado a Bárcenas. O sea, ¿por qué tendrá tanta cara este tío? Vámonos al Corte Inglés, Elia.
Buenos días. Bueno, pues los pepes, las pepas, los pepitos, las pepitas, los joses, las josefas, mañana... Sí. Podemos decir muchas más, sí. Pero bueno, mañana es su santo y es el Día del Padre. Bueno, mañana...
Lo primero es más importante que lo segundo.
¿El Día del Padre o...?
No, lo de los josefas, los josefos y los josefitos.
Los pepitos.
Claro.
Sí.
Bueno, hay que recibir un regalo mañana.
Sí. Digo, si te llamas Pepe, si eres padre, no necesariamente.
Si eres padre también, pero, Luis, por ejemplo. Yo creo que a Luis le va a caer algo de bricolaje, lo que decías el otro día.
Si a lo mejor si te has cambiado de piso, pues hay que poner cuadro, eso, macho.
Claro.
Ahí es donde se notan los hombres. O sea, ese momento dramático, dice, pero si esto yo lo he visto hacer.
Todos
y es fácil.
Y
tienes esto así, ha saltado el yeso y ahora...
El ladrón, que todos son de su condición.
La caja de herramientas del maridito, se la llaman. La caja de herramientas del maridito.
Para eso no hace falta esperar.
¿Cuántas veces la has utilizado? Sí, confiesa.
Hay que tener un detalle.
Bastantes.
Y además me parece discriminatorio que a una mujer no se le pueda regalar una lavadora por la vida de la madre y a un padre sí una caja de herramientas.
Va a ser
lo mismo.
Si no,
en fin, camisas, cuadros, jerseys de primavera, unos vaqueros, pantalón, un traje. Bueno, pues todo esto lo tenéis en el Corte Inglés. Y, por ejemplo, para los pepitos, decimos, pues un niño pequeño, 30% de descuento en una mochila portabebés de la marca Ergo Baby, de estas para llevar aquí como el canguro, que están fantásticas. O te pueden regalar, por ejemplo, una entrada para el Circo del Sol, que además en el Corte Inglés, por el Día del Padre, te regalamos el IVA. O sea que no tienes que pagar ese 21% de descuento. Ya es primavera, estamos en Twitter, ¿qué tienes que hacer? Pues hacer una foto de algo que te inspire la primavera. No digo lo de los tulipanes, que luego se me enfadan. Twitter.com/ElCorteInglés, pones almohadilla, ya es primavera, y mandas la foto que para ti te inspire la primavera, Federico. Y seguimos en Facebook.
Un par de tweets.
Sí, no sé si he dedicado a Luis, pero dice Puri que le encanta vernos y oírnos y que cambia mucho la cosa, que ella no los había visto todavía por televisión, pero que cambia mucho la
cosa. Bueno, es que por primera vez nos ven en casi la mitad de España, donde no lo tenían prohibido. Todo llega y todo pasa, menos la ciruela pasa. Vamos a irnos a las noticias de las 10 y luego a la crónica rosa para seguir hablando de los graves asuntos de Estado. ¿Hasta dónde llegó la riada? ¿Hasta dónde llegó Corina? Pues eso.